Hola, bienvenido al podcast del hormiguero. ¿Me ha quedado bien?
Te ha quedado genial. Venga, empieza.
Bueno, aquí estamos los dos. Nuria, yo no puedo empezar este programa. Me gustaría, necesito mucha sinceridad esta noche. Estoy todavía muy blandito.
Lo sé.
Me gustaría entrevistarte.
¿Ah, en serio?
Sí.
Pero es que a mí me pasa lo mismo. Es que yo quiero entrevistarte a ti, porque claro, 15 años aquí entrevistando a todo Dios. Tú también te tienes que soltar.
Vale. Vale, no, pero vamos a contar cómo fue. ¿Tú te acuerdas cuando hace un mes, más o menos?
Sí.
Digo, ¿dónde está Nuria? El camerino de Nuria, el 2 y tal. Y entré. Y te dije, Nuria, si tengo el COVID, quiero que el programa lo presentes tú. Y tú me dijiste, eso no va a pasar.
Exactamente, te dije, palabras textuales, gracias por la confianza, te quiero mucho, Pablo, pero eso no va a pasar.
¿Y pasó?
Y pasó.
Y pasó. ¿Cómo fue la primera noche cuando te dijeron que yo me iba a casa y que tenías que presentar el programa?
¿De verdad quieres saberlo? A ver, yo creo que entré en pánico, pero de forma inconsciente. Es decir, yo ahí parecía que no pasaba nada, pero no era verdad porque no consigo recordar qué pasaba.
Qué bueno.
Entonces he olvidado el primer programa. O sea, todo sucedió, todo salió, pero yo en realidad recuerdo que estaba nerviosa al día siguiente.
¿El segundo?
El segundo. El primero, no me acuerdo. No sé si lo hice bien, si lo hice mal, no lo sé porque es que no lo recuerdo ni he querido recordarlo. Uh-huh. ¿Te cuento yo?
Sé.
No, por favor. O sea, yo lo que quiero saber es tú, cuando te dicen, Pablo, te tienes que ir. Te tienes que ir a casa y no vas a hacer el programa.
Pues fue...
Claro.
Como si te clavan un machete en el pecho. Porque yo también sabía que estaba muy mal porque tampoco sentí nada. Y cuando no sientes nada es porque estás en shock. Entonces, tú date cuenta que yo en los últimos 15 años no he fallado ni un día ni una noche al programa. He hecho el programa... estando enfermo, con las costillas rotas, recién operado, he enterrado a mi padre y a mi madre y he vuelto esa noche y estaba aquí haciendo el programa con el corazón roto, pero lo estaba haciendo y de repente me llaman y me dicen a casa ya, que puede ser contagioso, así, sin más. O sea, es uno de esos momentos donde ves con muchísima claridad que no eres nada y que la vida cambia en un segundo. Eso fue lo que me pasó. Pero déjame que te haga alguna pregunta más. ¿Has dormido bien?
Yo pensé,
dime,
hasta ese día que en el último minuto ibas a aparecer.
¿Ah, sí?
Sí, sí, yo confiaba, o sea, tanto en ti. Todos los días he estado confiando en que volvías. Sabía que no podías volver, pero yo creía que ibas a volver.
Yo, si soy honesto, me fui a mi casa diciendo, es imposible que sea
eso me pasaba
positivo, es imposible que no haga el programa. Y claro, fui a mi casa y estaba en mi casa y todo estaba sucediendo y yo decía, no es posible. Pero claro, yo sé muchas cosas de este programa.
Hombre.
Por ejemplo, lo de no dormir, lo de dormir mal. O sea, llevo 15 años feliz. Este programa me ha dado más felicidad que casi cualquier otra cosa profesional que yo haya hecho en la vida, menos que dejé de dormir.
Claro.
Entonces, ¿tú has dormido bien? ¿Te obsesionas con el programa?
Yo te entiendo, pero sí que es verdad que yo llegaba tan agotada que primero decía, pero ¿cómo Pablo puede hacer esto durante 15 años? Porque llegaba muerta a casa y caía rendida. Entonces, claro,
¿te dormías?
Sí, 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 sí. Yo es que se ve que no soy consciente de las cosas. No, no, yo...
Es que hay gente...
He dormido
hay gente suelta. Que dais asco. Hay gente que dais asco
bien.
Según os levantáis.
He dormido bien, pero sí que es cierto que tu imagen se me venía a la cabeza constantemente.
Me parece.
Sí. Y además, durante el programa decía... Ahora Pablo lo está viendo. Y quería, por una parte, hacerlo muy bien y, por otra parte, no quería ponerme nerviosa. Pero eso me motivaba muchísimo.
Ajá.
Y eso me gustaba.
Bien.
Sí.
¿Quieres hacerme alguna pregunta?
Hombre,
más?
Y tanto que quiero hacértela. Porque, a ver, no sé, yo quiero que evalúes y que me digas si te ha gustado.
¡Oh!
Sí, claro, hombre, que me diga Pablo si... Sí. Claro, a ver, perdona, 15 años sin fallar ni un solo día y de repente me lanzas a mí al ruedo, dime que... ¿Cómo lo he hecho? ¿Te ha
perdona,
gustado?
Es que es muy fácil. O sea, has estado espectacular. Has iluminado este plató cada minuto. Has hecho que cada noche sea especial.
Vamos a hacer llorar.
Le has dado al programa un toque diferente, un toque tuyo. Has estado graciosa, has estado rápida, has estado inteligente, has estado humilde. Y además, como presentadora, tienes una alegría muy contagiosa. De los bailes ya hablaremos en otro momento.
Eso ya es otra cosa.
Pero en cualquier caso, yo quiero que sepas una cosa importantísima, y es que te quiero y que eres una de mis personas favoritas.
Yo te tengo que abrazar.
Somos negativos.
Gracias.
La mujer que me ha salvado. Bueno, empecemos el programa. Me gustaría contaros cómo me he sentido como si no hubiese cámaras. Tengo la sensación de que hablamos mucho del COVID, pero muy poco de la parte mental. Entonces, en la televisión estamos dando una información y en la vida, en las casas, está pasando otra. Entonces, tal cual, os quiero contar cómo me he sentido. Acabo de pasar por una enfermedad por la que se mueren cientos de personas todos los días. Entonces, te da y es una ruleta rusa en la que puede ser desde asintomático a morir. He pasado miedo. He pasado miedo por mí y, sobre todo, he pasado miedo por mi mujer, por si la había contagiado. Porque cuando tienes esto, tú no sabes lo que puedes estar haciendo. No sabes a quién puedes estar contagiando. Si no fuese porque en el programa hacemos test todas las semanas, habría contagiado a gente sin saberlo. A mi equipo, por ejemplo. Así es que, benditos PCRs, aunque algunos digan que no hay que hacérselos si no tienes síntomas. Benditos PCRs. De verdad. Y aunque he salido en el programa todos estos días, ya sé que el primer día salí muy desastrado porque...
Perdón, ah, perfecto, hombre.
No me encontraba en ninguna parte. Luego ya me dijeron, haz el favor de ponerte una camisa. haz el favor de ponerte las gafas. Haz el favor de todo.
Pero Pablo, es normal cuando pierdes el gusto, que no sabes ponerte nada que quede bien.
De todas formas, yo salía con toda la energía que podía, pero no he sido asintomático del todo. He tenido algunos síntomas. Parece que es bastante común, algunos síntomas mentales, como mucha tristeza, muchas ganas de llorar sin saber por qué. Entonces, luego ya me lo han explicado, que es bastante normal, pero me mandaban un mensaje y lloraba, miraba por la ventana y lloraba, abría la página de Google y lloraba. Muy raro, y decía esto, hostia, ha entrado en mi cabeza. ¿Cuándo va a parar? Porque ahora esto sigue, esto para, ¿y cómo está? Y bueno, sobre todo mal humor. Mal humor. Estos días tenía una mala hostia que lo flipas. Y se lo ha comido mi mujer. Que esto, yo no sé qué parte es del COVID y qué parte que soy gilipollas. Porque, claro, mi mujer era la única conexión que yo tenía en ese momento con la vida y con la comida. Entonces, si ella hubiese querido, me podría haber aniquilado.
Claro, no te pasa la comida, ya estás.
No me cago, ya está. Yo les digo una cosa. O sea, a mí ella me contesta como le he contestado yo a ella y a lo mejor la siguiente bandeja no llega.
O viene con gapo.
Tengo sed, ay, pues nos han cortado el agua. Si quieres te traigo un limón. En fin, eso sí, menos mal que luego nosotros lo hablamos todo. Yo le decía, siento hablarte así, es un síntoma. Ya, no salgas de la habitación. Y yo, pues vete a la mierda.
Perfecto.
Más o menos así ha sido. Han sido unos días muy raros en los que también han pasado cosas buenas. La más importante es que me he sentido muy querido. Vuestro afecto y el de toda la gente que me conoce me ha llevado de la mano y me ha sujetado cuando estaba más frágil. Y no lo olvidaré en la vida. Y no quiero terminar sin hablar de las personas a las que nunca se les ve la cara y que han trabajado más que nunca estos días para que el programa siguiese saliendo bien. Mi equipo, el equipo del Hormiguero. Tened esto claro en la vida, porque esto es verdad. El trabajo en equipo es capaz de llegar donde nunca llegarías tú solo. La tortilla de patata tiene un sabor nuevo que no está ni en el huevo, ni en la patata, ni en el aceite, ni en la sal. Está en algún rincón de la mezcla de todo eso. Y eso es un buen equipo, una mezcla de gente rara que al mezclarse con otra gente rara puede volar. Y como trabajan mucho y nunca reciben un aplauso, me gustaría que salgan un momento y les damos uno. Por favor,
nuestra equipaza del Hormiguero.
Todos los que estamos aquí, somos PCR negativos siempre. Hacemos test todas las semanas y estamos negativos siempre. Gracias a todos, de verdad. Vale, gracias, ya podéis ir, gracias.
Venga, a trabajar. Venga,
bueno,
ya, a trabajar,
dentro
hombre.
De un momento estará con nosotros Manuela Velasco.
A ver, es que estaba ahí escuchándolo todo y te decía, me emociona.
Sí.
El equipo, bueno, lo que has contado, qué bonito lo que le has dicho a Nuria, tu experiencia, cómo es esto, ¿no? Que poner en valor el trabajo de equipo, que realmente en un programa así diario...
Que lo es todo, todo en la televisión siempre hay mucha gente y hay mucha gente que se deja la vida, sí. Literalmente, y aquí la gente, el equipo trabaja de sol a sol.
Sí.
Y además aquí no hay ni uno malo. Uh-huh. Todo el mundo, además, si uno tiene al lado... a uno que es malo, lo tiene mal porque el propio equipo lo devoraría seguramente. O sea que aquí todo el mundo trabaja muy bien. ¿Cómo estás, Manuela?
Muy bien y muy emocionada, te iba a decir, porque también en estos tiempos encontrarte en un lugar en reunión con gente, ¿no? Con la energía de tanta gente...
Escuchar un aplauso, ¿no?
Pues emociona. Nosotros tenemos la suerte de tener un trabajo que nos permite... la reunión y estar con gente y compartir, pero hay tanta gente... Mira lo que estabas contando, ¿no?
Sí, sí,
la... Que lo está pasando mal por la enfermedad o mucha gente que está teletrabajando y que no se junta, ¿sabes?
Eso llegará tarde porque ahora hay mucha urgencia, pero en algún momento valoraremos lo que es no tener contacto físico con la gente.
Sí,
estamos y sobre todo, yo te digo que estos 10 días encerrados sin poder hacer nada, no sabía que 10 días tenían tanto poder.
Ya.
Donde, bueno, 10 días también donde no te dejan nada.
Y eso que tú tienes herramientas, ¿no? Porque, quiero decir, tu sí. cabeza... Bueno, practicas además yoga,
sí,
¿no?
Sí, sí, entonces... he hecho yoga en la habitación. Tú también, ¿no?
Sí, yo también.
Creo que...
Y en el confinamiento me ayudó mucho. También practiqué por encima de mis posibilidades. Y me lastimé.
¿Me han dicho que te desgarraste el culo?
No.
¿Cómo?
Más o menos.
No sé cómo fue, es así.
Más o menos. Hay un movimiento que se repite para pasar de lado a lado y de postura a postura, que hay que pasar como de plancha a pasar las piernas por debajo y sentarte. Y entonces, y practicaba tanto, todavía no tenía fuerza en los brazos que al final acabé, sí, sí. Y claro, como en el confinamiento era tanto sofá, ¿sabes? No podíamos ir a ninguna parte.
Claro.
Y pues de repente era como, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Y cuando vi lo que había pasado aquí dije, estás practicando por encima de tus posibilidades.
Bueno, igual has abierto un chakra nuevo.
También.
Bueno, oye, estás trabajando
sí.
en la serie de Antena 3, Amares para siempre. Sí. Para quien no siga la serie, Manuela, el personaje que hace, bueno, pues se ha vuelto a enamorar de un amor de juventud.
Uh-huh.
Que es un cura,
¿sí?
Tú también.
Uy.
Tú también, no había otro.
Wow.
Me resulta interesante tu papel, porque tú te sientes buena o mala, porque estás con el cura.
Ojalá estuviera con el cura.
Bueno,
lo que quiero es estar con el cura. Y estoy convencida de que el cura quiere estar conmigo.
Uh-huh.
Pero que me parece muy... El cura es un axugalde.
Vale.
Gorka.
Se ayuda.
Y entonces es muy curioso porque no deja de ser un triángulo amoroso en el que mi antagonista es Dios.
Es Dios. Por eso digo si eres mala, porque tú eres la diabla. Uh-huh.
No, porque Maika es tan buena, tan buena, tan buena. Sí, yo eso es algo que se lo debía a mi madre. Mamá, que no les veo a mis padres. O sea, eso es otra cosa que no puedo...
Wow, ¿cuánto tiempo hace que no les ves?
Pues... Ostras, no sé, ya he perdido cuenta de meses. Ah, no, les fui a ver el día 2 de enero. Porque, bueno, ellos no viven en Madrid y yo no quería ir a su casa. Entonces quedamos en el campo para dar un paseo. Y podía ir a verles porque tenía el pase. Pero bueno, fue solo dar un paseo por el campo.
¿Y por qué se lo debías este papel a tu madre?
Pues porque yo hice una serie...
¿Velvet?
Velvet, en la que era la mala. Era la antagonista, la pareja de Miguel Ángel Silvestre.
Vale.
Sí, chiflada. Y Paula Echevarría. Y entonces o sea, yo para mí no era nada mala. Luego sí que estuve chiflada y era un poco chiflada asesina prácticamente y pirómana, pero era, me convirtieron ellos dos. Que los malos de la película en realidad eran Miguel Ángel y Paula. Pero la gente se deja llevar, ¿sabes? Por la historia de amor y no se dan cuenta de lo
pero
que estaban.
Pero tenías problemas en las redes.
Tenía problemas con la gente. O sea, sobre todo, o sea, la gente me odiaba a nivel mundial, porque fue una serie que se vio.
La gente me odiaba a nivel mundial. Sí,
porque se vio en todo el mundo. Y claro, las redes sociales lo que tienen es que te ponen en contacto con gente de todo el mundo. Bueno, ellos se ponen en contacto contigo.
Te odio desde Chile, claro.
Sí. Bueno, voy a decir esto que es horroroso, pero que es horroroso. Me escribían cosas, pero del tipo, es que esta me parece como tan concreta y tan rara. Te deseo un SIDA, ¿sabes?
No,
cosas así. Hombre. Pero era. Se emitía un capítulo en el que yo le hacía algo a Paula Echevarría, como por ejemplo, empujarla por las escaleras para que perdiera a su hijo, hijo que era de Miguel Ángel Silvestre, y yo le decía,
bueno, un detalle.
Si yo no puedo tener un hijo de Alberto, tú tampoco, ¡pa! Y empezaban, o sea, a desearme la muerte, o sea, muy mal, muy mal, o sea, me decían de todo. Y mi madre leía todo eso y sufría muchísimo. Yo también al principio.
Pero, ¿lo llevabas bien o mal? O sea, siendo ficción y no siendo una cosa que has hecho tú,
sí,
¿aún así te afectaba o qué?
Al principio sí, hombre, al principio recibir. Yo tampoco me muevo mucho en las redes sociales, entonces de repente estar haciendo un trabajo y recibir tanta antipatía de gente de todo el mundo, ¿sabes? Y tantos malos deseos afecta.
Cada vez que dices de todo el mundo, claro, no es lo mismo de España que de todo el mundo.
Pero eso es porque lo haces muy bien.
Y luego empecé a pensar eso. Dije, eso es que lo estoy haciendo muy bien y se lo están creyendo. No obstante, hubo un momento que ya no podía más. Y bueno, también un poco para, yo qué sé, para que la gente viera, y pedí permiso para colgar una página del guión en la que subrayé no solo lo que decía Cristina Otegui, sino las acciones que los guionistas habían escrito que tenía que hacer, como por ejemplo lo de tirar a Paula por la escalera, y puse un comentario así como, yo no soy mala, es que me han escrito así. Gente que todavía no diferencia realidad y ficción.
Vale, ¿y bajó el nivel de insultos?
Sí.
¿Bajó?
Y ahí tuve una reacción como de mucho cariño, de gente, eres que eres una actriz estupenda, perdona, no es a ti, es al personaje.
Vale.
Bueno, pero entonces, hablando de la buena que hago en Amar es para siempre.
Sí.
Soy muy buena, realmente.
Eres muy buena.
Personaje.
Pero, ¿ha habido roce con el cura o...?
Mira, Hay una tensión sexual no resuelta, pero desde hace... Bueno, tuvimos un encuentro sexual hace 23 años,
ya,
antes de que él se ordenase cura. Me abandonó porque decidió irse al seminario y me dejó embarazada sin él saberlo.
¡Hala!
Sí.
En el asiento de atrás del papamóvil, chaval.
Y no nos volvíamos a ver desde entonces y nos encontramos en la Plaza de los Frutos, en la mítica Plaza de los Frutos. Y...
¡buah! Y ahora cuando te ves se tiene que poner la sotana de dos tallas más para que no se note.
A ver, que salgan las hormigas que están pidiendo paso todo el rato. ¿Qué queréis?
Queremos participar, Pablo, que hacía mucho...
Oye, yo quiero decir... ¿Me dejáis decir una cosa,
hormigas,
sí, antes de que participéis? Que hablando... Es que me ha emocionado mucho de verdad el principio del programa. Y hablando de equipo, y vosotros sabéis... Esto es un programa diario, en directo. Amar es para siempre es una serie diaria.
No quiero ir.
Y estamos en época de pandemia con todos los conflictos que hay. No solo por si hay un positivo, es que hay un estornudo y en nuestra serie sacan a la persona y a toda la gente que ha estado en contacto con él, se van a hacer pruebas. Entonces, hay un equipo de guionistas, de dirección, de producción, de actores que están también dispuestos a adaptarse a los cambios. O sea, de repente, tenía que haber 5 actores aquí que han ido y tienen que entrar otros 6 para hacer lo que hay que hacer en el día y hacer secuencias que ni siquiera... es una capacidad de trabajo en equipo, una solidaridad. Están haciendo unos guiones brutales, adaptándose a cada vez que ha tenido que salir alguien y respetando las tramas y los personajes, que yo estoy absolutamente fascinada.
Pues
con
oye,
el equipo de
guay, estamos hablando esta
Así
noche.
Así que, por favor, y Eduardo Casanova, que es el creador, que lleva ahí, pues como vosotros, un entusiasmo con todos los años que llevan, enamorados absolutamente del proyecto. Es una gozada. Os tenéis que conocer.
Claro. Y tú no debes de salir nunca de la serie, porque vamos, es que ahora dan ganas de ver mañana la serie, a ver si por fin le das esa altura.
Qué ganas, de verdad.
Bueno, estamos haciendo unos datazos increíbles, ¿eh? Estamos haciendo récord de temporada, unos datazos estupendos. Oye, gracias a todo el mundo que lo ve. Muchas
lo peta
gracias.
Muchísimo, claro que sí.
Bueno,
como lo oye, Pablo, ¿qué pasa? ¿Que nos has echado de menos o qué?
Muchísimo. Tenía unas hormigas de estas que cuando las hicimos al principio, estas falsas en mi casa.
Ya me han dicho que con dos calcetines que les pintaste unos ojos con rotulador.
Hablabas con ellos, ¿no?
Estabas ahí en el despacho. ¡Hola, no, Pablo!
Necesito hablar con mis muñecos.
Como
me estoy volviendo loco.
Total, pero
como
un poco
Gollum haciendo
un poco
de
loco.
Ti, de ellos.
Estoy recuperando poco a poco.
Bueno, pues no te preocupes, que nosotros también queremos agradecerle a todo el equipo que organiza el mejor concurso de la televisión mundial. Se trata de. Es como la voz, pero al revés.
A ver, Manuela. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook, Fosbik, Kisprint, Tronkis, Chulkin. Todas.
Y Halmendor. Sobre todo en Halmendor.
Bueno, oye, qué emoción.
Qué bonito.
Qué guay, ¿no? Qué bonito canta, qué bonito. ¿Sabes? En medio de tanta cosa negativa, quiero hacer una cosa positiva esta noche. Y os vamos a dar 4 trucos para derrotar la tristeza en estos meses de COVID. No hace falta explicar que ninguno de nosotros contaba con que esto iba a durar tanto y que tenemos un poco las ilusiones como partidas o rotas por el agotamiento. Así es que he pensado que estos trucos nos los podría dar el autor y escritor Albert Espinosa, que ha tenido que luchar durante muchos años con enfermedades largas y de esto sabe mucho. Albert Espinosa, buenas noches, amigo. ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Buenas noches.
Tu casa es el mundo amarillo, por eso. Porque tiene. Claro, entiendo.
Sí, sí.
Albert, tú siempre dices que podemos transformar las. Siempre me llama mucho la atención cuando dices esto, que podemos transformar las pérdidas en ganancias. No te he preguntado nunca cómo se hace.
Bueno, la verdad es que me hace mucha felicidad estar hoy aquí en el día tan importante para ti también. Y la verdad es que tengo ganas con estas explicaciones de un poco defender la alegría, que yo creo que hay que defenderla. No la felicidad, que es complicado, pero sí la alegría, ¿no? Entonces yo creo que hay una, en mi último libro hay una frase que si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre, que a mí me la enseñaron en el hospital cuando estuve 10 años luchando contra el cáncer. Y había un señor de 90 años que me dijo, si miras la vida de cerca no tienes ningún sentido. Tienes que alejarte y disfrutar, ¿no? Y yo sobre todo pienso que ahora la gente lo ve muy complicado, pero es como las montañas. A veces hay tanta pendiente que no sabes que estás progresando y estás cerca de la meta. Y estamos muy cerca y no hay que perder la energía, porque yo creo que conseguiremos transformar todas las pérdidas en ganancia y vendrá la década más loca. Hubo aquellos años 20, llegarán otros años locos, años 20, donde transformaremos todo, abrazaremos como nunca, tendremos sexo, amaremos y sentiremos y viajaremos. Con lo cual, yo sobre todo quiero que la gente no pierda la esperanza. Yo en aquellos 10 años jamás la perdí porque supe que había un momento que cambiaría. Hace 30 años que se marchó el cáncer, hoy justo hace que me quitaron 30 años un pulmón y la verdad que estar hoy aquí es como un soplo de aire fresco.
Wow.
Bueno, a la gente, una cosa también que está pasando, a la gente le cuesta mucho dormir y le cuesta hacer planes. ¿Cuál es el truco para volver a conciliar el sueño y tener otra vez ilusión?
Pues mira, Pablo, en el hospital había una chica increíble, que era una espabilada, una chica que estaba allí por trastornos mentales, pero en realidad no tenía nada. Y esa chica a mí me fascinó porque a mí me costaba dormir mucho y me contó un truco que tiene que ver con algo que tú contaste ayer, que es engañar al cerebro, ¿no? Ella me dijo que a veces lo que pasa, ella le decía que la felicidad era dormir sin miedo y despertar sin angustia. Y ahora dormimos con miedo y a veces despertamos con angustia, ¿no? Y ella, yo le decía, es que a veces no duermo e intento cerrar los ojos para dormir. Y ella me dijo, no, lo que tienes que hacer es engañar al cerebro. Es decir, abrir los ojos, decirle al cerebro, no dormiremos y al instante, os lo puedo prometer, notaréis cómo se os cierran los ojos y os dormís. Es simplemente hacer lo contrario, ¿no? Y yo creo que muchas veces la gente ahora se levanta por la mañana, mira por la ventana, ve mascarillas, dice esto está como siempre, pero también hay una cosa bonita. Yo creo que la gente se olvida que hay mucho bello y bella con mascarilla. Hay gente que al tener la mascarilla se ha convertido en hermoso, liga como nunca. Yo tengo 4 amigos que nunca habían sido tan bellos, ¿no? Y yo creo que también estos bellos de mascarilla hay que pensar en ellos.
Oye, Albert, tienes un mensaje para los que se saltan las normas que puede ayudar a los que sí que las cumplen. ¿Cuál es?
Pues mira, murió una señora que yo quería mucho, que vivía aquí arriba, oía siempre sus pasos y la perdimos por el COVID, y ella era la mujer más feliz que he conocido, ¿no? Cuando salíamos a la calle, yo le decía, hostia, cuánto idiota hay, ¿no? No había pensado nunca que hubiera tanto idiota que no llevara mascarilla. Y ella nunca insultaba, ¿no? Y me dijo algo muy bonito. Me decía, siempre ha habido mucho idiota, son aquellos que iban pegados cuando vas a 120 por la autopista, que se cuelan en un supermercado, que fumaban cuando no podían al lado tuyo. Y ella me dijo, hay que buscar otra palabra. Y un día me vino y me dijo, tengo la palabra. Y dijo, son caballitos de mar. No sé si sabes que los caballitos de mar, cuando ven un problema, simplemente se giran y no se mueven y piensan que el problema desaparecerá. Y me gustó mucho. Y yo pensé que son caballitos de mar, ¿no? Y yo a veces me acerco un caballito de mar y le digo, ¿sabes que con tu actitud de no llevar la mascarilla, de salir, consigues que la gente tenga trombos, consiga que se acaben en las UCIs, ¿no? Y pienso que al final tienen que cambiar. Y esta mujer decía dos frases que a mí me encantan. Decía, para vivir hay que vivir, no hemos de dejar de vivir, pero los que no saben convivir quizá no deberían vivir, ¿no? Y creo que es el círculo perfecto, ¿no?
Wow.
Y ella murió hace, cuando pasen 18 meses, que creo que es la fecha que puede superar algo, cuando pase año y medio, está dentro de mí y yo creo que su lucha nos iluminará a todos.
Qué bonito lo que dices. Albert, tienes un amigo que es epidemiólogo, que tiene casi 99 años, que fue tu maestro cuando tú estabas en el hospital, y él te ha dado una fecha exacta de cuándo acabará todo esto. ¿La puedes compartir?
Sí, sí, él es epidemiólogo, es virólogo además también, trabaja en Boston, tiene 91 años, ha participado en una de las vacunas, le he dicho si lo podía contar, me ha dicho que sí. Fue un hombre brutal en mi vida porque él me enseñó esa frase, cuando crees que conoces todas las respuestas, llega el universo y te cambia todas las preguntas, que es lo que estamos viviendo ahora. Y él dice que las vacunas ayudarán muchísimo, que la prevención ayuda mucho, pero él hace otra cosa. Él durante años ha hecho un estudio hermoso sobre el sol. Él opina que en el sol se producen las manchas solares, que son como tornados, que se producen en la superficie del sol, y que esa fuerza electromagnética, esa fuerza magnética, él ha hecho un estudio con todas las pandemias que existen en el mundo, y él ha calculado cuándo se producirá otra de esas tormentas, que él piensa que tiene mucha relación con los virus, y aparte de las vacunas, que él cree mucho, ¿eh? Y él ha calculado y me ha dicho el 15 de mayo, ¿no? Entonces yo le creo, a pies juntillas, porque acertó la fecha que me curaría del cáncer y que no volvería. Él no deja de mirar los planetas y él dice que el universo, aparte de las vacunas, nos ayudará. Y yo ya me he comprado un viaje a Menorca de ida y vuelta el 1 de junio, que me ha costado 20 euros, que es como jugar un poco a la lotería. Si sale bien, no. Y si no, no importa, porque yo creo que lo bonito de defender la alegría, que es este poema de Benedetti que cantó Serrat increíblemente, yo creo que has de defender la alegría hasta de la alegría, ¿no? Y yo creo que hay que estar alegres. Esto acabará, esto nos traerá unas hermosas ganancias y yo creo que podremos despedir a los que perdimos y sobre todo tendremos mucha felicidad.
Albert, eres una persona maravillosa. Gracias por tus trucos, felicidades por tu nueva serie, después de Pulseras Rojas, que podéis ver en Movistar, que son Los Espabilados, que va de niños que los diagnostican de enfermedades mentales y son unos luchadores, y luego pues no pasa lo que tiene que pasar. Lo dejo ahí, el que quiera que la vea. Albert, te quiero muchísimo.
Pablo, ¿te puedo decir una cosita más? La
claro, última. ¿Cómo no?
Bueno, yo es que siento mucha cercanía contigo y estos días que has estado luchando contra el COVID, a mí me gustaría decir algo. Yo siempre he sentido que El Hormiguero nos acompañaba mucho durante el confinamiento, y yo creo que lo más bonito, aquel hombre, aquel virólogo, me decía algo muy bonito: forma un grupo cuando estés en el hospital, habrá muchos líderes, y nos decía, a veces un líder se pone enfermo, pero no hay problema, porque si tienes un buen equipo, los líderes, todo el mundo es un líder, ¿no? Pero también me decía algo muy bonito, me decía, hay una de esas personas que será el imprescindible, que es el alma, el olor, la fuerza y el motor. Y yo le dije, ¿qué pasa cuando el imprescindible se pone enfermo? Y dice, que te duele un poco el alma. Yo creo que tienes muchos líderes, porque tienes un equipo maravilloso, pero tú, Pablo, eres imprescindible, eres el alma de todo.
Gracias. Un beso grande, Albert. Gracias.
¿Cómo te has quedado, Pablo? ¿Te puedo entrevistar?
Esta noche ya son muchas emociones. Me tengo que despedir aquí de ti, vale. Manuela. Qué pena, me han dado un programa largo y me falta tiempo.
Bueno, pero ha sido... Yo te agradezco mucho el encuentro. Voy a compartir antes de irme que me he encontrado... Bueno, siempre viene Pablo antes a hablar con el invitado. Y después de 15 años, es que esto es hermosísimo. Estabas emocionado y nervioso como el primer día, ¿no?
Así es.
Y lo que se ha vivido ahí detrás del equipo, de verdad, antes de salir, ha sido precioso. Así que me ha encantado ser testigo y acompañarte en tu regreso. Y que estés tan bien. Y bueno, nos seguimos viendo muchas veces.
Manuela Velasco, gracias.
Adiós, hormiga.
Bueno, por favor, que entre la tertulia, que entren Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val. ¡Oh! Entre la peña, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Ostras, te encuentro por todas partes.
¿Verdad? ¿Eh? Es que...
¿Qué tal, Nuria? Raro sentarte ahí.
La tertulia debería callarme, ¿eh?
No. Mujer Manuela Velasco, perdona, tú sabes.
Estás fascinado.
Es que... Me vuelve loco desde siempre.
Manuela Velasco,
pero
¿te gusta?
Miren.
Bueno, también, pero miren... No te hagas la sorprendida porque tú sabes que es que me parece...
Bueno, ya, pues tienes que decidirte, ¿eh? De verdad.
Hoy Manuela.
Pero lo entiendo.
No, pero es verdad que hay gente que tiene...
No, hombre, es que no se puede tener más clase, no se puede ser más guapa, no se puede hablar mejor, es una cosa maravillosa.
Divina.
Y a partir de aquí se tiene que conformar con nosotros.
Vosotros sois... Os quiero tanto.
Claro, bueno. Oye, Tamara, vienes directa de tu curso Cordon Bleu, que creo que es cierto, en el número 15, que creo que es donde estabas hoy, estáis aprendiendo a hacer una tortilla francesa.
Toma, esa que te lleva, Juan.
Perdona que te diga, no sabes lo complicado que es hacer la tortilla.
Simplemente.
Francesa como lo hacen los franceses.
Pero ¿por qué me miras?
Pero dejar de... Tú también te estás riendo,
¿no? No me estoy riendo. No hagáis todo el rato cosas que no hago.
Claro, ni yo tampoco.
La tortilla francesa... No, pero...
Si me río hasta yo.
Ilumínanos.
Si es que... A ver. Pues ojalá pudiera iluminaros. Pero básicamente sé la teoría, lo que pasa es que la práctica es mucho más complicada.
A ver, ¿cómo se hace bien?
Básicamente te dan tres huevos. Y entonces tienes que poner mantequilla, tienes que batir los huevos.
¿No utilizan aceite?
Ah, son franceses.
Ah, bueno, perdón.
¿Franceses?
Son pobres, no pueden comprar aceite.
Es que es francesa la tortilla.
Y entonces, vuelcas y entonces haces así como una especie de revoltillo. Tienes que hacer una media doblez, después rellenarla, después hacer una doblez completa, después te tiene que quedar totalmente blanca y lisa, volver tal y hacerla en forma de rugby, o sea, de balón de rugby.
De un balón de rugby.
Te voy a decir una cosa, yo pensaba que sabía hacer una tortilla francesa hasta que un día fui a grabar a Arguiñano, le vi a él hacer la tortilla francesa y pensé, Dios mío, soy un desastre. Porque solamente con el movimiento de muñeca que le daba la sartén...
Exacto, es que le hacen...
Entonces, ¿cómo se llama lo que nos comemos en el hospital, por ejemplo? Cuando estamos malos, se llama tortilla francesa.
Burruño, se llama burruño. Sí, es verdad que has... porque, claro, tu maestro creo que tuvo que hacer 150 tortillas. ¿Sí? Antes de hacer una bien.
Sí, correcto. Eso me ha dicho. Total, que me iba a comprar 120 huevos.
¿Has ido a
comprar?
Pero
realmente, o sea, ni siquiera son para las 150 tortillas que necesito hacer.
¿Dónde has comprado 150 huevos?
Pues en el supermercado especial para profesionales de la cocina.
Ah,
es que es claro.
No sabemos nada.
¿Y cómo cargas 150 huevos sin que se te
Bueno,
rompan?
Y todas las otras cosas que tenía que cargar. ¿Y cómo?
Pues 150 tenedores, 150 sartenes.
Es una forzuda.
¿Estás fuerte? Oye, ¿estás fuerte? Perdona.
Claro, y estoy muy fuerte.
¿Es verdad que cuando volvías del supermercado te encontraste un paparazzi en el suelo?
Sí, no me ayudó nada.
Ahí va.
Qué fuerte. O sea, iba yo totalmente cargada, no sé qué, de repente veo a un señor en el suelo, lejísimo, tal, y yo...
¿Y por qué?
Con 17 paquetes, pero nada.
No hizo nada.
No hizo nada.
Hizo fotos.
Me hizo fotos, sí, pero desde la lejanía.
No solo
me
hizo nada, sino que estaría deseando que se le cayeran todos los huevos.
Es que a paparazzi en el suelo se le ve más. Es absurdo, ¿no? Un paparazzi se tiene que esconder, ¿no?
Claro.
Entonces, si te pones en el suelo, coño, ¿qué haces el señor en el suelo?
No, porque estaba como detrás de la reja, en plan, en una esquina. Sí, no era tan fácil. Es listo este.
Ah, sí.
Estoy observando.
Bueno, ¿pero los cazas?
A veces. Ajá. Sí, es que como les he conocido desde pequeñas, normalmente esas tengo una... O sea, hay sexto movimientos
sentido,
extraños.
Un sentido arácnido.
Sentido arácnido.
Ajá. Sí. Bueno, uno de los temas de la semana es que el vicepresidente Pablo Iglesias ha dicho que en España nuestra democracia no es plena, no es normal. Cristina, por favor.
Bueno, pues ha sido al hilo de un problema diplomático que ha habido entre la Unión Europea y Rusia. Entonces, bueno, Rusia lo que vino a reprochar a España es que hubiera presos políticos, decían los rusos en alusión a los independentistas. Y entonces Pablo Iglesias, que está en plena campaña de Cataluña, que no hay que olvidar esto, pues dijo que era una muestra de que en España no había normalidad democrática. Y yo la verdad es que, fíjate, si hay normalidad democrática, que estamos en un país en el que se permite que el vicepresidente del gobierno le haga la oposición al presidente del gobierno. Estamos en un país en el que el portavoz del vicepresidente del gobierno sugiere poco menos que el Estado estaría deseando envenenar al vicepresidente del gobierno. Y estamos en un país en el que hay normalidad democrática porque el vicepresidente del gobierno, su partido, impulsa un periódico digital en el que señalan a los periodistas que no les gustan. Entonces, fíjate si hay normalidad democrática que un partido que está en el gobierno no se esconde para señalar a los periodistas incómodos.
O sea, es que él mantiene el discurso de hace unos cuantos años, pero es que, ¿cuántas veces lo ha repetido? 7 u 8 veces. Es que es así, es que Pablo Iglesias es el vicepresidente del gobierno. Usted es el poder, usted es el sistema. No puede ser desde el poder cambiar, o sea, tú estás dentro del poder, no estás fuera, estás dentro, intenta cambiarlo. Pero eres el vicepresidente del gobierno de una democracia que tú dices que no es plena. Esto es absolutamente, es absurdo. Es el vicepresidente del gobierno, no un líder mitinero.
Y que no se puede estar en misa y repicando.
De los barrios, o sea, de hace 7 años.
Si estás en las instituciones de un país donde según tú no hay normalidad democrática, lo lógico es que te fueras a la oposición a denunciar a ese gobierno que impide que haya normalidad democrática. No, claro, quedarte dentro del gobierno, claro, que supuestamente es una anomalía.
Claro. A mí lo que me da miedo es lo que propone él como normalidad democrática.
Hombre, desde luego, porque esta es la normalidad que nosotros hemos elegido también, que hace falta recordar que tenemos esta normalidad porque todos hemos podido ir a votar, expresar nuestra opinión y elegir a nuestros representantes.
Por ejemplo, a él.
Y eso se llama normalidad democrática.
Pero ¿cuánto daño? ¿Cuánto daño hace una opinión? Porque una cosa es que yo entiendo que estamos en elecciones y que parece ser que en elecciones se debe de mentir y que los que tienen que votar se tienen que acostumbrar a que están mintiendo todo el mundo. Me parece raro, pero en España, pero si tú te vas fuera de nuestras fronteras, donde eres el vicepresidente del gobierno, nos estás representando en todo el mundo.
Hombre, claro.
O sea, ¿cuánto dinero en inversores? Que ya sabéis cómo son los inversores. El dinero es cobarde.
Claro, claro.
Entonces, oye, no, ahí no, que no hay democracia. Y se va. ¿Cuánto dinero? Porque ahora mismo hace mucha falta la vacuna y también hace mucha falta el dinero. ¿Cuánto dinero cuesta esa declaración?
Claro, por eso, pero es que no lo dice un político, lo dice alguien que está dentro del gobierno y el contexto es muy importante, es todo, es un problema con Rusia y Rusia dice, que yo no tengo, mi democracia es débil. Hombre, pero si lo está diciendo el vicepresidente del gobierno, esto es lo lamentable. Y por supuesto, claro que eso tiene una repercusión, porque yo digo, ¿en qué país tengo que invertir? Pues hombre, en este no, porque desde las propias instituciones se están diciendo que no es una democracia plena y aparte hay una cosa que es objetiva, creo que es la número 23, que es mejorable, por supuesto. En el discurso, por supuesto, en el discurso del que se habla, cuando hablamos de si alguien tiene que ir a la cárcel por poner un tuit, por cantar un rap, yo no estoy totalmente de acuerdo que se puede revisar.
Yo también.
Por supuesto que se tiene que revisar, es más, yo creo que no debería ir a la cárcel. Eso es una cosa. Y no vivir en una democracia plena no tiene nada que ver con, claro, eso.
Pero si es que además tú puedes estar en contra de que los políticos independentistas estén en la cárcel, pero para eso tendrás que cambiar la ley.
Claro.
O sea, es decir, que no es una cuestión de declaraciones subidas de tono.
¿Tú crees que estamos en una democracia plena?
Yo creo que estamos en una democracia bastante aceptable. Quiero decir que yo veo lo que hay por ahí y me parece que, en fin, que aquí no estamos mal.
Es mejorable.
Yo creo que hay cosas que se pueden mejorar, insisto, no me parece que sea un vicepresidente del gobierno el que tenga que decir eso en sus circunstancias, que es que está dentro de las instituciones. Si no le gusta esta democracia, quiero decir, lo lógico es que estuviera haciendo oposición, pero fuera del gobierno, no dentro, donde, claro, la hace, por cierto.
Bueno, el domingo, por cierto, son elecciones en Cataluña. El martes se celebró un debate en TV3 y Salvador Illa, candidato por el PSC, se negó a hacerse el test de antígenos o llevar un PCR de casa. Que parece que no podemos flipar más, pero cada semana hay algo más flipante que la anterior.
A mí de eso me sorprenden, bueno, dos cosas fundamentalmente. Una es que yo creo que en política las decisiones que se tomen se tienen que poder explicar y deben ser entendibles. Yo creo que si uno va a un debate en el que todos los candidatos políticos se hacen una PCR, no tiene mucho sentido negarse alegando que es que, bueno, las recomendaciones sanitarias, que es que solamente están, bueno, pues para cuando estás en una situación de riesgo y tal. Eso por un lado. Y lo otro que me sorprende muchísimo es Pablo Casado, que también está en campaña, como Pablo Iglesias, es que se les nota mucho a los dos, y está diciendo que es que Illa no se quiso hacer la PCR porque no está vacunado. Y es como, perdona, pero ¿quién te va a comprar este discurso de chichinabo? O sea, en la PCR no sale si te has vacunado o no. O sea, eso sería una tontería.
Es que has dicho que no te has vacunado, porque se ha vacunado. ¿Estás diciendo?
Claro, Pablo Casado está diciendo, igual no se quiso hacer la PCR porque se ha vacunado, pero y a ver si se va a notar. Y es como, es que en la PCR no se ve si te has vacunado.
De cuñado de bar, vamos a ver, es que esto es que de verdad, uno y otro. Lo primero, de lo de ella me parece una falta de respeto, incluso a los propios candidatos de ese debate. Aparte, hay una norma, te la tienes que hacer y punto. Como si
que aparte
yo digo
genera
aquí,
una suspicacia
no
absurda.
No, pero, a ver,
claro, esto es lo primero.
Y ya mantiene que solo tienes que hacerte una PCR si has estado en contacto con un positivo
o, síntomas,
o si tienes
¿no?
síntomas. Entonces, cuando vas a hacer un viaje, no hace falta entonces ya la PCR.
Pero es que es tan absurdo como que, vamos a ver, estamos en un momento muy delicado. Las PCRs, claro que sirven. Las PCRs son las que protegen de que un equipo pueda funcionar, por ejemplo. Y un equipo es hacer un programa de televisión en un debate. Entonces tú estás cuestionando que la gente pueda seguir funcionando.
Y luego, además, lo de Pablo Casado, de verdad, yo quiero incidir en eso cuando dice que no se lo hace porque a lo mejor se puede descubrir que se ha vacunado.
¿Pero cómo?
Pero ¿dónde estás, Pablo
pero
Casado?
¿Cómo? ¿Cómo, o sea, lo,
pero,
¿cómo lo descubre la PCR?
Pero esto, o sea, esto no se sabe. Puede dar un test de anticuerpos a ver si lo has pasado o no, si te has vacunado, pero desde luego no se puede dictaminar si te has vacunado o no en una PCR,
pero
Pablo
es que no,
Casado.
Pero es que no se entiende por qué no se hace una PCR.
Que yo creo que se generan suspicacias a tres días de la votación de manera, para mí, fallida.
Pero antes lo estábamos hablando.
Porque si sales, positivo, te pierdes la campaña.
¿Pero conocéis
supongo
a alguien que no quiera hacerse un PCR y que quiera saber si está en peligro, en riesgo, o si puede poner en riesgo a alguien? O sea, es que me parece absurdo, ¿no?
Los PCRs son un ataque al COVID. Todo lo que tenemos son defensas del COVID. La mascarilla es una defensa, la distancia es una defensa, no estar en contacto con los demás, es todo defensas.
Claro.
El PCR es un ataque al enemigo. Si tú haces PCRs periódicamente, y aquí lo hemos demostrado, que somos 140 personas, si tú haces PCRs periódicamente a todo el mundo, arrinconas y haces desaparecer el COVID. Si el, igual lo que digo es demasiado, pero si todos en España nos pudiésemos hacer PCRs periódicamente, arrinconaríamos seguro al COVID, igual que ha pasado aquí,
claro,
igual que pasa en cualquier otra empresa donde hacen PCRs periódicos.
Aparte, yo daba por hecho, sinceramente, que en el gobierno, por ejemplo, había un control periódico a través de PCRs de los miembros del gobierno. Me parecería raro que no hubiera sido así y, por lo tanto, en ese caso tampoco habría estado justificado.
Claro.
Pero yo lo haría, un control periódico para asegurarme de que está todo en orden.
Me imagino que dará explicaciones, ¿no? Porque yo realmente, ya por curiosidad,
ya lo he explicado. Ya lo he explicado.
La cosa es que el PCR da una falsa sensación de seguridad, este tipo de discursos. Bueno, pues ya está. Pues allá tú. Pero esto no es así.
Bueno, el polémico Juan del Val, te tengo. Está, uf, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa contigo, no? ¿O qué? Se ha liado. O sea, esta semana, Ágata Ruiz de la Prada.
¡Hombre!
Está contando en los medios que la has insultado.
¡Qué fuerte!
Bueno, en realidad ha dicho que ha insultado gravemente. Digo para decirte exactamente lo que.
Que la has insultado gravemente, que fuiste horrible.
Sí.
Y creo que también dice que eres un imbécil.
Tengo la certeza de que lo dice.
Mirad, vamos a empezar por... Creo que Hola es la primera que saca la noticia, pero vamos a ver algunos titulares que ha salido. Ágata Ruiz de la Prada nos avanza en primicia su noche horribilis en el desafío. Juan del Val se portó muy mal conmigo. Y a partir de aquí, mirad, vamos a ver otro más.
El tremendo enfado. Eso.
Vamos a ver otro más.
Peor cara.
Bueno,
la peor vez, cara es bastante
peor,
mal.
Cada vez peor. En fin, hay mucho.
¿Sabes lo que pasa? Que este enfado es unidireccional, absolutamente, porque esto no... Ella se ha enfadado muchísimo conmigo, efectivamente. Se ha enfadado muchísimo por una cosa que sucedió en el desafío.
Y que se verá mañana.
Que se verá mañana. Entonces, ella hace una actuación, que es el musical de La La Land, que es un musical muy bonito, y entonces yo hago una valoración.
Era un musical muy bonito.
Una valoración que yo intento ser objetivo y además con cierto sentido del humor.
Te está saliendo la risa de Amanda.
Digo, no, en absoluto.
Cuidado,
dejarle hablar, por favor, que está en la cosa muy caliente.
Lo que ha sucedido allí, ¿vale? Y lo, yo creo que con una educación exquisita sobre lo que ha pasado. Pero claro, aquí hay algo que es objetivo, que es su actuación de La La Land. Y esto, solamente para que no diga, ella ha dicho, yo he dicho, yo en esto no juego, es que por favor mañana la gente vea el desafío y vea la actuación de Agatha Ruiz de la Prada, porque yo creo que es, entre otros calificativos que se podrían decir, es memorable. Entonces, como el baile es memorable, pues entonces yo lo que hice fue valorar ese baile memorable, que alguien lo definió. No,
claro, pero
no,
ella solo... dice que le has insultado.
Sí, ella dice que le he insultado, pero es que esto... esto...
Si le hubieras dicho, es memorable, igual no estaríamos no, en esta tesitura. Te voy a decir,
claro, no, porque tú también estás en el estirado. Vamos a dejar...
Solamente una cosita. Le dije, te digo textualmente, le dije, creo que es un baile que ha sido una actuación muy mejorable. Esto fue lo que yo dije.
Casi igual que memorable. Mejorable.
Así es, casi memorable.
Pero que, lo del insulto, eso sí que es verdad. Yo, ella, su percepción sobre que yo soy un imbécil es una opinión. Esto está bien.
Aceptada.
Eso lo puede pensar Agatha y alguna que otra persona. Ahora, ¿qué he insultado? No. Eso sí que no, porque yo, salvo cuando vengo aquí a hacer el polémico, yo no insulto a nadie. Luego, si me das la oportunidad, podré insultar a 6 o 7 personas que tengo,
colectivos
que tengo yo pendiente. Pero yo lo que hice no fue insultar, sino valorar. Y por favor, que nadie se pierda el desafío para ver exactamente qué es lo que sucedió de una manera objetiva.
¿Quién tiene razón? O sea, todo eso que dice Agatha, lo que dices tú, pero también estaba allí Tamara.
Claro.
Sí, cierto.
¿Y cuál fue tu percepción de todo lo que sucedió? Agatha Ruiz de la Prada hace un baile,
¿sí?
Parece que no gusta mucho.
Uh-huh.
No me hagas a mí hablar como si...
No, entonces Tamara, espera, porque ibas a continuar terminado.
¿Y tú? ¿Tú qué viste allí? ¿Tú cómo viste a Juan? ¿Cómo viste? Porque yo, que producimos ese programa, he visto que a mí me parece que Santiago Segura... Que no sale
es
por
más
ningún
cañero,
lado.
¿No?
Pues
más cañero,
segura.
Yo claro. Creo que allí hubo que mucho... Peor, ¿no? Es verdad que ahí se acabó el buen rollo del desafío.
Bueno, es que es verdad que a lo mejor que Santiago hubiera, y yo creo que la hizo, que hiciera una evaluación sarcástica, ¿sabes? Malévola, tal, no chocaría tanto como que tú la hicieras, ¿sabes? Porque a lo mejor no es tanto tu estilo.
No, pues yo no sé sarcástico.
Un momento, deja a Tamara.
Dicho esto, creo que, o sea, todos los concursantes y Agatha en este baile tenían puesta muchísima ilusión porque había explicado lo de que era el baile, o sea, era la película que había visto, que había ido a ver con su novio y había descubierto el amor y todo eso, y le había puesto mucho esfuerzo.
Es verdad.
Y es verdad que a lo mejor, pues, no se vio tan reflejado.
El esfuerzo, lo que viene siendo el esfuerzo no se ha vio reflejado.
El esfuerzo no se vio tan reflejado porque a lo mejor, pues, entre las muchas dotes de Agatha, justamente cantar y bailar, pues no
pero el desafío, que es un programa que hemos visto, evidentemente no se pide que nadie cante o baile como una profesional, ni muchísimo menos. Uh-huh. Simplemente, es verdad, y vuelvo a insistir en lo mismo, creo que lo mejor es remitirnos a los hechos. Y los hechos es un baile, ya no lo voy a definir, que lo vea la gente, porque yo creo, de verdad, que mañana la gente, cuando lo vea, va a flipar.
Es para ver.
Y luego ya las valoraciones de todos...
Las hacemos la semana que viene,
a ver si yo verdaderamente estuve... muy duro, sarcástico, o a lo mejor alguien puede decir...
Oye, anda que no estáis duros conmigo cuando yo hago el baile, ¿eh? Y no digo
Hombre,
nada.
Te voy a decir una cosa. Estáis
aquí.
Ahí. Ahora, es verdad que yo insultar, si queréis, insulto a alguien.
Pero ahora, ¿quieres insultar a alguien?
Cuando tú me des la oportunidad, porque tengo algunos colectivos...
Claro, igual toda esta ira que tienes contenida de Agatha...
Sí. O sea, quiero hablar de personas odiosas.
Déjame que te cuente. Voy a contar una cosa que me acabo de acordar en este momento. Cuando acabó el desafío, en el último desafío, era muy emocionante, pero estaba todo el equipo de una forma especial y mágica. Y entonces, después, todo el mundo estaba emocionado, excepto dos personas.
¿Juan del Valle y Agatha?
Sí. Porque yo estaba en el primer grupo hablando y llegó Agatha, que habló mal de Juan del Valle.
No, esto es un hecho.
Esto es un hecho.
¿Habló mal de mí?
Sí. No habló bien. Y luego tú viniste y me dijiste, estoy muy emocionado, pero a la vez estoy muy jodido, porque a mí no me habían odiado nunca.
Es verdad.
Dijiste esto, ¿sí o no?
A mí no me ha odiado nadie nunca. Nunca. Entonces es una cosa muy curiosa. Pero bueno, yo lo que no voy a hacer, y a caer en la tentación de ser yo, de hacerme yo la víctima, porque es una cosa, un papel que no me queda nada bien y además es que no tengo ningún tipo de motivo para hacerlo. Por lo tanto, yo no soy víctima de nada. Ella decidió enfadarse, creo que de una manera bastante sobreactuada, porque efectivamente tenía mucha ilusión con el baile y el baile, digamos, que le salió un poquito imperfecto. Y a partir de ahí, ella se enfadó muchísimo conmigo, pero yo desde luego víctima no soy en absoluto y todo lo que haga tal parezca yo me parecerá muy bien. Ajá. Y yo un respeto a esta señora.
Muy bien. Por supuesto, respeto le tenemos todos y lo que pasó que la gente lo vea mañana y que juzgue. ¿Alguna vez has odiado a Juan del Val?
Hombre, odiar no. Odiar no, porque odiar es una palabra muy fuerte, Pablo, pero... ¡Ay!
¿Y algún ex tuyo sabes si le odia o algo?
No, es que Juan no es celoso.
No, yo no. Tampoco.
No, no. Da igual. No es celoso.
Bueno, pero te veo con ganas de salir.
Yo odio a las personas, estas odiosas, deleznables. Ahora sí voy a insultar.
Sí, dale.
Asquerosas. Oh. Sí, son. ¿Eh? Mira, la que sube la persiana muy fuerte. Que tiene que decir muy claro a todo el mundo que me he despertado.
Pero...
No, y luego la baja. Pero, hombre, ¿no puedes hacer un poquito más despacio?
Yo no la bajo fuerte, pero subirla
no.
Sí.
Hombre, pero pues no nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Es esa persona de la cuerda, esa que más la cuerda no está bien engrasada. Así. Los odio.
Y le da un golpe.
Otras personas. Los que siguen con los dos... auricularcitos estos aquí puestos, sí. Cuando ya han terminado de hablar. ¿Te quieres quitar eso de ahí? Si ya no estás hablando, tampoco los puedo soportar.
No, pues, no. Uy.
Aquí hay uno con los cascos.
Aquí no puede ser así.
Aquí hay uno...
Quítate eso.
Ventosa.
Ventosa.
Lo vivo con el teléfono y tengo que estar ahí siempre.
Si ya has colgado hace media hora, ¿qué haces?
Te diré un secreto. A veces viene bien porque te viene alguien a hablar y estás hablando y dices, sí.
Ah, muy bien.
Si ya hay veneno.
Y ya, bueno, si quieres otra, que yo esto de verdad también podría insultar gravemente, de verdad, no como dicen que insulto, sino de verdad.
Sí.
Que es esa persona que está esperando en el paso de cebra y tú llegas, paras y te hace así. No, joder, cruza, no he parado, porque cruza.
Pero, macho...
No, o sea, te atropello por amable.
O sea, es que me dejas loca. Verdaderamente... O sea, la cantidad de energía que pierdes al día en escuchar gente subiendo y bajando persianas.
O dejando pasar a la gente en el te da el paso.
Estás durmiendo. No, lo del paso de cebra. Hombre, de verdad, si estás en el paso de cebra... Coño, cruza, no he parado.
Hombre, peor es que si te... Aunque tengas mucha razón, si te coge el coche, pierdes tú.
La tengo.
Entonces,
es que después de esto, uno se inclina a creer a gata.
Bueno. No tengo ni idea, ¿eh? Pues que
Cristina,
lo vean mañana.
Lo tienes que ver mañana.
Sí,
de verdad, porque es el único día que me he portado muy suave.
Bueno, mañana no nos perderemos el desafío, a ver qué ha pasado, que la gente vea la verdad. Y gracias, Cristina, gracias, Tamara, gracias, Nuria, y gracias, Juan. Volvemos el lunes con The Gref. ¡Hasta luego!
No perdáis el lunes, ¿eh? Será una sección guapa.
Ya terminó el podcast del hormiguero. Ahora ya tienes que volver a escuchar a tu familia. Lo sentimos. Oh.